Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 6 de febrero. Hace un mes era el Día de Reyes, pero eso es hace un mes. Hoy es miércoles 6 de febrero y nos dicen los del tiempo que vamos a llegar a tener incluso 18 grados, que es una especie de anticipo de la primavera. Están muy optimistas los del tiempo esta mañana. Aunque ahora mismo conviene no desabrigarse, porque hay 3 grados en la sierra, 4 en Madrid capital y 3 en la zona sur, pero según avance la jornada se templará hasta los 18 grados. Después de 16 días ya hay taxis en Madrid, sale usted a la calle, verá usted los taxis, están desde anoche ya circulando. Después de la votación de ayer, en la que participaron cerca de 8.000 de los 20.000 taxistas, tal y como hicieron una participación similar a la del día en el que decidieron ir al paro, al cierre patronal, a la huelga, el 54% dijo que hay que volver a trabajar, están en ello. Al final no han conseguido nada de lo que buscaban, aunque la Comunidad de Madrid les ofrece cambiar el reglamento del taxi y mejorar la competitividad y quitarles ataduras a los taxistas en cuanto a las horas de trabajo, en cuanto al precio, que lo conozca el cliente antes de coger el taxi a través de la aplicación, porque parece que los taxistas no tienen, si hay aplicaciones de taxi también, nos hemos olvidado, pueden competir y van a intentarlo, aunque por supuesto no se olvidan de sus reivindicaciones fundamentales, que pasan por lo que ha ocurrido en Cataluña, que es la práctica supresión de las VTCs. Han hecho un estudio comparado a las VTCs de las legislaciones en todo el mundo y la legislación en Cataluña es la más restrictiva de todo el mundo. Anoche en el Enfoque de Onda Madrid, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, se refería a esta desconvocatoria de la huelga.
Cuando uno quiere mejoras para su sector, tiene que plantearlo siempre en positivo, precisamente para mejorar sus condiciones profesionales. No plantearlo en negativo tratando de evitar que exista otro sector, que era el planteamiento inicial, desgraciadamente, insisto, por mal asesoramiento del gremio del taxi.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que ha aguantado el pulso del cierre patronal del taxi anoche aquí en Onda Madrid, entrevistado por Félix Madero en El Enfoque. Hablando de Cataluña, donde se ha suprimido por la vía de los hechos las VTCs y en comparación con Madrid, pues nada tiene que ver cómo quedan las regulaciones, eso por obra y gracia del Ministerio de Fomento, que se lavó las manos. Relator, facilitador o mediador. Pero no estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de la relación de España con una región española como es Cataluña. Y ahí está otro ejemplo de resistencia del presidente del Gobierno para conseguir prolongar la legislatura y tener presupuesto. Dice Alfonso Guerra que la moción de censura con la que Sánchez fue elegido para llegar a la Moncloa es legal y legítima, claro, pero que es engañosa, porque el fin no era convocar elecciones generales, sino permanecer y resistir. Hoy es noticia el libro El Manual de Resistencia que firma el presidente del Gobierno en activo, y no hay precedentes de que un presidente del Gobierno escriba sus memorias en activo. Pero además es noticia que el Gobierno acepta que haya un relator, mediador, decía anoche, facilitador, en la negociación con los independentistas, y que era una de las condiciones, de las 21 condiciones que se han conocido en las últimas horas, que planteó Torra al presidente del Gobierno, ya se han ocupado los independentistas de filtrarlo el pasado diciembre. Veremos si este detalle, este gesto de colocar un mediador, un facilitador, un relator, le da más tiempo a Sánchez en el Gobierno y los independentistas retiran o no las enmiendas a la totalidad. El PP y Ciudadanos califican el anuncio del Gobierno como una traición al Estado, como una puñalada y una humillación intolerable. Sin duda se va a hablar, y mucho, hoy de esa decisión del Gobierno de aceptar un mediador con Torra y, por lo tanto, intentar ganarse unos meses más en el Palacio de la Moncloa con unos presupuestos generales del Estado que a día de hoy están enmendados por lo menos por Esquerra Republicana de Cataluña. Así estamos comenzando a contar en esta mañana. Hay muchas noticias al comienzo de este miércoles 6 de febrero. La siguiente noticia que contamos es el tráfico. Como siempre hasta ahora, conexión con la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 a la altura de Parla, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo. Circulación lenta además en la M40 desde Valdemarina hasta Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, sentido 2, y en el barrio de La Fortuna y Pozuelo dirección a 6. En el resto de la red vial madrileña, de momento a esta hora se circula sin problemas.
A esta hora no hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Las 7 y 5 minutos. Enseguida llegamos a Madrid, contamos la última hora y cómo comienza la jornada. Una vez que el sector del taxi ha decidido volver al trabajo antes, un vistazo a la crónica general de la actualidad, empezando por esa figura de un mediador, que ya veremos si es internacional o no, en las negociaciones entre el gobierno y los partidos independentistas, y era esta una de las 21 exigencias que Joaquín Torra presentó a Pedro Sánchez en el encuentro que mantuvieron en diciembre y que se han filtrado convenientemente. Después de que Esquerra y el PDeCAT pidieran al gobierno algún gesto, o de lo contrario no habría presupuestos, el gobierno ha aceptado la incorporación de ese relator o facilitador, o póngale usted el nombre que quiera, notario, mediador, como también llaman en Moncloa, facilitador sobre todo, en este asunto de la negociación entre el gobierno y los independentistas del Estado y de una parte del Estado. Informa Noelia Ontoria.
Fue una de las exigencias del presidente Torra en la reunión de Pedralbes del pasado mes de diciembre y el gobierno se dispone a cumplirla a su manera. Será un relator y no un mediador, puntualizaba la vicepresidenta Carmen Calvo, el que tomará nota de los avances de una mesa de partidos que se limitará al ámbito catalán.
Alguien que pueda tomar nota, que pueda convocar, que nos pueda coordinar, porque serán evidentemente diferentes partidos, pero no hacen falta mediadores.
El Ejecutivo desligaba la decisión de la aprobación de los presupuestos, pero es una de las exigencias de Esquerra en su enmienda a la totalidad, esa y que se inste a la Fiscalía a retirar los cargos contra los líderes independentistas. Joan Tardà, portavoz.
Reclama al gobierno español que inste a la Fiscalía y la creación de una mesa bilateral con mediación.
El gobierno no dará pasos en ese sentido. Josep Borrell lo dejaba claro en el Senado.
Si el progreso se hace depender de condiciones imposibles, como el reconocimiento del llamado derecho a la autodeterminación, o depende de la puesta en libertad de ciudadanos que se encuentran en prisión preventiva por orden judicial, entonces habrá que suspender la terapia del ibuprofeno.
El PDeCAT en el Congreso también se desentendía de la exigencia de Esquerra, evidenciando de nuevo la división entre ellos. PP y Ciudadanos denunciaban que el gobierno ha cedido al chantaje de los independentistas.
Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha salido en defensa del trabajo de los jueces que hay en Cataluña, después de que el fiscal de la Audiencia Nacional, Pedro Rovira, haya puesto en duda la imparcialidad de los tribunales catalanes para enjuiciar los delitos de sedición y rebelión derivados del proceso independentista del golpe de octubre del 17, Lupe Ortiz.
No se pone en duda la imparcialidad y profesionalidad de los jueces y tribunales de Cataluña. Aclaración de la Fiscalía de la Audiencia Nacional después de que uno de sus representantes, Pedro Rovira, haya dicho que la causa contra Trapero y la excúpula de los Mossos de Escuadra no se puede juzgar allí porque no hay serenidad.
Puede haber imparcialidad, serenidad, si se manda a la rebelión y la sedición a Cataluña. ¿Ustedes piensan que puede haber esa serenidad?
En la vista de previo pronunciamiento, las defensas de los exjefes políticos de los Mossos, César Puig y Perasule, han incidido en que los hechos se circunscriben a Cataluña y no son competencia de la audiencia. Jaume Alonso Cuevillas, abogado.
Porque los delitos de rebelión y sedición jamás se han considerado delitos contra la forma de gobierno y si se produce este cambio, se estará creando un tribunal de excepción para un caso concreto, cosa que contradice obviamente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La decisión en manos de la Audiencia Nacional antes de señalar la fecha de inicio del juicio.
Por cierto, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha fijado que el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, esté inhabilitado para cualquier cargo público hasta el 23 de febrero de 2020. Así cumple la condena por desobediencia que le impuso el Tribunal Supremo por organizar el referéndum ilegal del 9 de noviembre y le ha requerido que pague una multa de 36.000 euros la que se le impuso. Por lo demás, Manual de Resistencia es el libro de esta mañana, el libro de cabecera, lo ha escrito el presidente del gobierno, todavía en ejercicio de sus funciones, sale a la venta el próximo 19 de febrero, se trata de un relato en el que narra su llegada a la Moncloa y los hechos que han marcado su carrera política de momento. Le faltan capítulos, claro, y él quiere escribir más. Es la primera vez que un presidente del gobierno publica un libro durante su mandato y no se aclara si va a poder cobrar o no por este libro, tal si eso incumple o no el régimen interno del PSOE que lo prohíbe. La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, se ha referido al título del libro.
Hombre, yo creo que si algo ha demostrado el presidente del gobierno, y si me lo permite algún otro, es que resistencia y resiliencia es lo que tenemos y que nunca damos una batalla por perdida. Esta tampoco.
La pregunta es a qué precio es lo de la resistencia. El Pleno del Senado debatirá hoy una moción en la que el PP pretende que la Cámara reafirme expresamente su apoyo a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. una iniciativa que contará con el apoyo entre otros grupos del PSOE. El diputado Antonio de Carri se perfila como nuevo embajador de Venezuela en España. Ángeles Martín.
El Parlamento venezolano ha comenzado a gestionar la entrada de ayuda humanitaria a través de Colombia, si bien esta acción cuenta con la oposición de Nicolás Maduro. Esta madrugada el presidente norteamericano Donald Trump, en su discurso del Estado de la Unión, hablaba de la búsqueda de libertad del pueblo venezolano.
Estamos con el pueblo venezolano y su noble búsqueda de libertad y condenamos la brutalidad del régimen de Maduro, cuyas políticas socialistas han convertido a la nación más rica de Sudamérica en un estado de pobreza y desesperación abyectas.
Ayer aquí en España la ministra de Defensa Margarita Robles apostaba por seguir los dictámenes de la Unión Europea.
La Unión Europea no suele hacer seguidismo de Estados Unidos. La Unión Europea toma sus propias decisiones y lo importante es que España está teniendo un liderazgo en la Unión Europea.
Un liderazgo que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, pone en España.
España tiene que liderar una especie de plan Marshall o plan Europa o plan España en Venezuela que permita que una nación tan rica pueda tener un futuro de esperanza y de prosperidad.
Asegura que nuestro país tiene que ponerse al frente de las inversiones en la Unión Europea, en países latinoamericanos y en otros países norteamericanos.
7:11. El Ministerio de Hacienda ha recordado a las familias cuyos hijos estudian en colegios concertados que las aportaciones que realizan estos centros no son deducibles en la declaración del IRPF. La Agencia Tributaria está exigiendo la regularización de las cantidades desgravadas, es decir, la devolución, cuando ve irregularidades. Ojo con esto, Flor Carazo.
Hacienda asegura que no existe una campaña de inspección sobre los donativos a colegios concertados. Lo que hay son controles puntuales. El Ministerio rechaza un cambio de criterio y recuerda que las donaciones a estas escuelas pueden desgravarse si tienen carácter voluntario y no sirven para financiar una actividad ordinaria. Isabel Celá, ministra de Educación.
El Ministerio de Hacienda hará el análisis correspondiente y habrá unas deducciones que serán válidas y otras a lo mejor no lo son tanto. Pero lo que sí he de decirle es que por mis noticias el cómputo total de las deducciones superaba los 1.000 millones.
Desde Ciudadanos, Marta Martín acusa al gobierno de hacer un uso ideológico de los impuestos.
Intentar sablear a la clase media trabajadora a través de políticas ideológicas, el dieselazo, ahora la concertada, y desde el punto de vista educativo esto viene a ratificar pues la batalla que ha emprendido CELA en contra de la concertada.
La CONCAPA considera injusto que los donativos no sean desgravables. Luis Centeno, de la Asociación de Escuelas Católicas.
Si ahora mismo hubiese un cambio de criterio, consideraríamos que esto sí que sería pues un perjuicio enorme, trascendental, para millones de familias.
La Conferencia Episcopal coincide con el Gobierno en la necesidad de cumplir la ley que regula las donaciones.
Las claves económicas de la jornada en la crónica de Pablo López.
Supermercados Día resucita en bolsa tras el anuncio de que su máximo accionista, Michael Friedman, lanza una OPA con una prima del 56%. El precio, 0,67 euros por acción, no refleja, según los minoristas, el valor real de la compañía. La OPA se dirige al 71% que aún no controla, a un precio muy inferior al que Friedman adquirió el 29% que controla hoy por hoy. La idea que tiene es llevar a cabo una ampliación de capital de 500 millones de euros y excluir a Día de bolsa. Veremos qué adhesiones consigue el multimillonario ruso que condiciona la operación a que un 35% del accionariado la acepte. Día ha cerrado con una subida del 63% en la jornada de ayer en la bolsa, aunque eso sí, hay que recordar que en 2018 se dejó un 85% de su valor. Y el Banco Sabadell busca desprenderse de su ladrillo, por ello pone a la venta Solvia, su promotora inmobiliaria. Atrás quedan sus múltiples campañas publicitarias con varios galardones y la apuesta que hizo por el ladrillo. Recordemos que el año pasado el Sabadell fue uno de los bancos que más activos tóxicos puso en el mercado. E Iberdrola incorpora a su equipo a Íñigo Fernández de Mesa, el exsecretario de Estado de Economía. Se incorpora a la eléctrica como consejero independiente de Scottish Power, filial británica de Iberdrola.
Completamos la crónica de la actualidad al comienzo de este día en España con otras noticias que resume Ángela Beato.
Repunta la confianza de los consumidores según el CIS. En el mes de enero se situó en 93,8 puntos, casi 3 puntos por encima del cierre de 2018. Aunque ha iniciado 2019 creciendo, sigue por debajo del nivel de hace un año y todavía no supera los 100 puntos que marcan el umbral entre una percepción positiva y negativa. El gobierno no va a permitir la cotización de becarios si es perjudicial. La ministra de Educación ha señalado que la norma está sujeta a desarrollo, por lo que aún no se puede cuantificar ni establecer quién asumirá el pago de las cuotas de los alumnos en prácticas. Según CELA, el Gobierno no llevará adelante la medida anunciada por Hacienda si genera problemas. Y condenados en Francia los terroristas Iratxe Sorzabal y David Pla fueron detenidos en septiembre de 2015 como presuntos jefes de ETA. Al final, por falta de pruebas, solo han sido condenados por actividad terrorista a 7 y 5 años de cárcel. Sorzabal y Pla participaron en el intento de negociación con el Gobierno en 2011.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Entramos ya en la crónica de Madrid. En esta jornada de miércoles 6 de febrero, el sector del taxi vuelve al trabajo, Carlos Ibáñez.
Sí, y lo hace después de que el 53,9% de los conductores que han participado en el referéndum celebrado ayer hayan decidido abandonar tras 16 días de huelga, una huelga que no ha servido para conseguir lo que pretendía David Moreno.
Casi 8.000 votos emitidos en un solo día para desconvocar la huelga con un resultado muy ajustado, el 53,9% de los votos a favor de volver a trabajar. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi.
El resultado de votos a favor de continuar con el paro indefinido ha sido 3.522, un 44,9%. No continuar con el paro ha sido 4.233, un 53,9%.
Entre el 44,9% que quería continuar con los paros, muchos taxistas que seguían en directo la rueda de prensa con los resultados. Tony Expósito, taxista desde hace 34 años, apenas podía contener las lágrimas.
Pues ahora salir a la calle a cumplir con nuestro trabajo como hemos hecho siempre. Nos consideramos unos profesionales de alto nivel, aunque nos han querido hundir por todos lados, porque la maquinaria se puso en funcionamiento para eso. Para hacer del bueno el malo y del malo el bueno. Y nada, seguir trabajando con la honradez que siempre hemos estado.
Los representantes del sector volvían a hablar de desprecio del gobierno regional para explicar que vuelven al trabajo, aunque su lucha no ha terminado.
El taxi de Madrid vuelve a las calles, vuelve a trabajar, pero no se retira. Y vamos a continuar con mucha más intensidad, con un convencimiento claro y una determinación fuerte de que esto no ha hecho más que empezar.
Un centenar de taxistas agradeció con una ovación el esfuerzo de los 7 taxistas que llevaban 12 días en huelga de hambre.
Las 6 de la mañana era la hora prevista para que los taxistas se incorporasen al trabajo, pero muchos de ellos ya lo han hecho esta pasada noche y ahora llevan varias horas al volante. También queremos pulsar la opinión de la calle, de los madrileños, acerca de esta vuelta al trabajo de los taxistas. Unidad móvil de Onda Madrid, Pedro Sánchez Noriega y Fátima Sotorrio.
Pues sí, la imagen de Madrid es de las calles llenas de taxis, pero taxistas poco o nada contentos. Dicen los taxistas que esperan apostados a los viajeros de Atocha que hoy no es un buen día. De hecho, algunos reconocen que es el peor de todos y lo cierto es que sus caras no son de alegría. Precisamente no quieren hablar en los micrófonos de Onda Madrid, pero sí nos han contado su malestar. 16 días, dicen, de huelga que no les han servido para nada. Ese es su sentir, que es más bien un pesar. Los taxistas no hablan, pero sí los usuarios potenciales madrileños que a esta hora pasan por Atocha.
Qué fenomenal, aquí cabemos todos.
Lo único que pienso es que no se puede hacer una huelga tan salvaje y con tantos altercados como ha habido. Alegría por la ciudadanía, que ya hasta los taxis pueden disfrutar de ellos, pero tristeza por ellos porque no han conseguido nada.
Atocha recobra hasta ahora la normalidad, taxistas y VTCs descargando viajeros en las salidas y taxistas en los carriles esperando que bajen los viajeros de la B, que hoy sí, tras 16 días, podrán ir a su destino en taxi.
Bueno, y tenemos reacciones políticas a esta vuelta al trabajo de los taxistas aquí en Onda Madrid. En el enfoque de Félix Madero, el presidente regional Ángel Garrido aplaudía la desconvocatoria de la huelga Loli Jurado por parte de los taxistas.
Celebra el presidente que los taxis vuelvan a circular por una ciudad que los considera necesarios para su día a día. Garrido no quiere hablar de vencedores ni de vencidos, pero sí de errores por parte de quienes emplearon la fuerza para reivindicar mejoras laborales.
cuando uno quiere mejoras para su sector, tiene que plantearlo siempre en positivo, precisamente para mejorar sus condiciones profesionales. No plantearlo en negativo tratando de evitar que exista otro sector, que era el planteamiento inicial, desgraciadamente, insisto, por mal asesoramiento del gremio del taxi.
El presidente regional invita de nuevo al sector a negociar mejoras. Cree que hay muchos aspectos que pueden debatirse y que permitirán una convivencia real entre taxis y VTCs.
Ellos se encuentran a veces muy constreñidos por una ordenanza y un reglamento que les impide pues trabajar con unos con unas tarifas que podrían ser más competitivas, que les impide poder montar hasta un número superior de viajeros. Hay muchas cosas que se pueden modificar y que yo creo que tendrían un efecto inmediato en mejora de los taxistas, también desde el propio Ayuntamiento de Madrid, porque la ordenanza del taxi es una competencia estrictamente municipal. Yo creo que hay un margen importantísimo para trabajar y luego también de recuperación del prestigio del sector.
No podía consentir, añade Garrido, que se repitieran en Madrid los ERES que en Barcelona han dejado en el paro a más de 3.000 conductores.
La Comunidad de Madrid, que se ha mantenido firme estos días ante los taxistas, pero ahora trata de recomponer los puentes rotos ofreciendo al sector un reglamento que lo haga más competitivo. Contempla medidas como poder trabajar 24 horas, el taxi compartido o los precios fijos. Begoña Alarcón.
La comunidad ahondará en la modificación del reglamento del taxi, proponiendo medidas para favorecer su competitividad. Entre ellas, eliminar la limitación de horas de trabajo, trayectos compartidos, precios cerrados o que se pueda pagar con las últimas tecnologías. Todo para que el taxi pueda ofrecer un servicio mejorado a favor del taxi, sí, pero no en contra de ningún otro colectivo. Palabras del vicepresidente Pedro Royán.
La voluntad y el ánimo de trabajar en pro del colectivo del taxi, pero también la firmeza de no permitir ni directa ni tampoco indirectamente que ninguna otra administración legisle contra las VTCs y legisle contra los derechos de los usuarios.
Según Royán, la Comisión Nacional de la Competencia ya les indicó que no podía existir diferenciación en el tratamiento entre taxis y VTCs. La Comunidad de Madrid lleva toda la legislatura trabajando en el nuevo reglamento del taxi. La reunión la próxima semana del Comité Madrileño de Transportes servirá para avanzar en todo ello.
Y estamos pendientes también de otros asuntos. Por ejemplo, hoy termina el plazo para solicitar uno de los 288 pisos que oferta la empresa municipal de la vivienda y las colas de aquellos que quieren optar a uno de ellos son enormes. Incluso hay quienes comercian con los turnos y además solo los que estén en la cola antes de las 2 de esta tarde, que es cuando se cierra el plazo, serán atendidos.
Colas interminables en el Paseo de Santa María de la Cabeza. Son cientos de solicitantes de una vivienda pública intentando acceder a uno de los 288 pisos de esta primera oferta del año. El Ayuntamiento ha aprobado además un nuevo reglamento y hay que renovar la documentación. Francisco López, consejero delegado de la empresa municipal de vivienda y suelo.
Digo, al haber visto las colas, hay un efecto de llamada de gente que necesita vivienda y que está acudiendo, con lo cual están confluyendo nuevas solicitudes con la renovación de las solicitudes antiguas.
Desde hace días hay quienes guardan su turno día y noche.
Con su sillita, su mantita, sí, con su merienda. Vamos a ver si tenemos suerte.
Ya he venido 3 o 4 días y no he podido entrar nunca porque he venido a las 9, pero había mucha cola. Entonces hoy he decidido venirme, he llegado aquí a las 2, me parece, menos algo por ahí. Yo perdí mi casa hace ya 8 años. Desde entonces llevo pidiendo una casa o al IBIMA o al ayuntamiento.
Decenas de administrativos amplían estos días turnos y esfuerzos y recuerdan que también está habilitada la vía telemática para realizar los trámites. Luis Gómez, jefe de informática.
Estamos monitorizando continuamente, puede ser que haya microcortes, pero está funcionando correctamente. O sea, les aconsejo que utilicen esa vía, creo que ahora mismo es más conveniente que la de esperar aquí.
Quienes estén en la cola antes de las 2 de la tarde de hoy serán atendidos.
Y mientras que algunos optan a una vivienda nueva, en Madrid siguen produciéndose desahucios de aquellos que no pueden pagar la que tienen. La delegación del Gobierno en Madrid ha convocado hoy mismo una reunión para abordar respuestas coordinadas ante los casos de desahucios sociales que afectan a grupos vulnerables. La información es de Elia Fernández.
El delegado del Gobierno quiere mejorar la respuesta de las instituciones ante los casos de desahucios que afectan a grupos vulnerables. El objetivo, acabar con los casos más dramáticos y evitar que personas en riesgo social terminen en la calle por falta de medios o de soluciones habitacionales. José Manuel Rodríguez Uribes también quiere abordar otra cuestión más espinosa.
Que fuera la policías locales junto al SAMUR social a ejecutar esas sentencias que hay que cumplir siempre y no tanto la Policía Nacional, que quizá debía estar más reservada para intervenir en ocupaciones de tipo delictivo, mafioso, narcopisos, etcétera, ¿no?
El Ayuntamiento de Madrid se niega por creer que ninguna policía debe intervenir en los desahucios, ya que considera que son un problema social y no de seguridad.
Y en cuanto a los tribunales, hoy se celebra en la Audiencia Provincial la tercera jornada del juicio del espionaje político en la Comunidad de Madrid, con las declaraciones de los acusados. Ayer, las defensas, en su escrito de alegaciones, denunciaban amenazas de políticos a los guardias civiles y funcionarios que se sientan en el banquillo.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula en portada: los taxistas desconvocan la huelga sin lograr ni lo que se les ofreció el primer día. Carmena se reinventa para sobrevivir a Podemos Izquierda Unida. Comillas, es tremendo que de nuevo la izquierda solo quiera más que la paralización, dice la alcaldesa. Defiende la operación Chamartín. Las municipales más nacionales: Almeida abre la campaña con carteles en los que aparecen Sánchez o Puigdemont. La Razón titula: los taxistas pierden el pulso en Madrid y desconvocan la huelga. Vuelven hoy a circular tras 16 días y sin lograr ninguna reclamación. El pacto entre Más Madrid e Izquierda Unida salta por los aires. La alcaldesa afirma que los que quieran un mundo sin empresas no pueden gobernar Madrid. Continúa la fuga de rejonistas, ahora en Leganés. ABC, en la página 2, los taxistas de Madrid deciden, muy divididos, abandonar la huelga. Tras 16 días de paro, el 53,9% votan por volver al trabajo frente al 44,9%. La región suma casi 340 expedientes de sanción por ilegalidades en pozos. El País en portada: los taxistas de Madrid dejan la huelga tras 16 días sin lograr sus objetivos. Metro ocultó durante más de dos décadas la presencia de amianto. Carmena rechaza el reto de Izquierda Unida para paralizar la operación Chamartín. En 20 minutos, los taxistas desconvocan la huelga tras 16 días sin avances en la negociación. Carmena avala Madrid Nuevo Norte y cierra la puerta a Izquierda Unida. Y en Madrid Diario, la comunidad gana el pulso. Los taxistas suspenden la huelga. Madrid sumó 73 nuevas licencias VTC en enero.
Completamos la crónica de Madrid con la agenda cultural de María José Francisco.
La geometría del trigo llega al Centro Dramático Nacional. Es el estreno como director del reconocido dramaturgo Alberto Conejero en una historia de tránsitos y transiciones. El intento de comenzar de nuevo el vínculo Javier Vinuesa es uno de los actores.
Conocer y comprender o asumir el pasado para poder vivir el presente y construir un futuro, por así decirlo. Es una tragedia, pero con tintes de thriller, con tintes de road movie y también con sentido del humor.
En el Teatro Valle Inclán, de martes a domingo, a las 6 de la tarde. Y la temporada de primavera llegará pronto al Hipódromo de la Zarzuela. Será el 3 de marzo, con un total de 36 jornadas de primavera, verano y otoño, en cada una 6 y 8 carreras, acompañadas de actividades de ocio, gastronomía, música y espectáculos. Y nueva edición del certamen de poesía José Chacón, organizado desde la Concejalía de Cultura de Alcalá de Henares, invita a los autores a participar con un texto libre inédito que ha de enviarse por correo convencional. La resolución y entrega del premio se dará a conocer el 15 de mayo, coincidiendo con el aniversario del fallecimiento de José Chacón, el poeta complutense de adopción que falleció en 1988. Y cita con la música barroca en el Auditorio Nacional y un concierto que conmemora el 250 aniversario de la muerte del compositor aragonés José Nebra. Será un grupo referente del género al aire español quien recupere su clásico Miserere.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Pierna, echas una pierna para Monster, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora tenemos ya tráfico intenso en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 a la altura de Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Circulación lenta además en la M40 en Hortaleza, recientemente feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, sentido a 2, Barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección a la A6. Retenciones por último en la M50, en Alcorcón, Villaviciosa de Odón y Boadía del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Tenemos información también del Ayuntamiento de Madrid. Pantalla, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pendientes a esta hora, Juan Pablo, de una incidencia. Atentos, desde aproximadamente a las 7, hablamos de un vehículo averiado en la M30, en la zona norte, a la altura del kilómetro 1.500. Afecta a los conductores que circulan en sentido A1, por tanto, conductores que todavía circulan a la altura del Nudo de Costa Rica, la Avenida América o el Puente de Ventas, pueden notar las consecuencias. Está ocupando a esta hora el carril derecho. Por otro lado, destacamos también el inicio de la hora punta en el arco oeste, entre el Estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses en sentido norte. Aumenta la circulación en algunos de los principales accesos, como por ejemplo en el Paseo de Santa María de la Cabeza, en la prolongación de O'Donnell, así como también en la entrada por la Avenida del Mediterráneo. Y de momento en el interior, la situación es tranquila, niveles de circulación bajos.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana en este miércoles 6 de febrero. Las 6 de la mañana era la hora oficial de la vuelta al trabajo de los taxistas, algo que no se ha cumplido porque ya empezaron anoche a trabajar algunos de ellos, después de la votación que ponía fin a los 16 días de cierre patronal y poner otra vez el taxímetro en marcha, aunque no hayan conseguido ninguna de las exigencias con respecto a las VTCs, que no han sido suprimidas, como en Cataluña, que por cierto tiene la legislación más restrictiva de todo el planeta, según la comparativa que han hecho las propias VTCs con legislaciones de todo el mundo. De momento, la Comunidad de Madrid ofrece cambios en el reglamento del taxi para mejorar, por ejemplo, la cuestión de las horas de trabajo o que el cliente sepa el precio de la carrera antes de iniciarla. En la crónica política hablamos hoy de lo que llaman el relator o el facilitador. En realidad es un mediador, es un eufemismo para encubrir la mediación a la que está dispuesta el gobierno con los independentistas tal y como se lo exigen, sobre todo para desbloquear los presupuestos generales del Estado. PP y Ciudadanos consideran que es una traición al Estado esta decisión del gobierno. El gobierno de España tiene 21 puntos encima de la mesa que le planteó Joaquín Torra a Sánchez, que han sido convenientemente filtrados en estas horas, y uno de ellos será esa mediación, que en teoría es internacional, que el gobierno dice que no será internacional, sino será alguien que simplemente dé fe, haga de notario en las negociaciones entre los partidos políticos en Cataluña. Es decir, haga de notario en las negociaciones entre el gobierno del Estado y una parte del Estado, una región. Sánchez demuestra que resiste y que lo va a intentar hasta el final de la legislatura, con presupuestos hasta el verano del 20 y sin presupuestos hasta el final de este año. La prueba es que en mitad de su mandato, de sus 7 meses, publica ya un libro, Manual de Resistencia, y narra su peripecia para llegar a la Moncloa, su paso por el Partido Socialista en ida y vuelta y los primeros meses en el gobierno de España. Los siguientes capítulos tendrán que ser en una segunda entrega y los está escribiendo ahora con la elección de esa figura del mediador con la Generalitat en la segunda intento de operación diálogo, ya saben ustedes cómo acabó el anterior intento con el gobierno del PP, que realiza el Partido Socialista. Es una de las cuestiones del día, hay otros asuntos que serán noticia y que nos avanzan.
Hay pleno en el Senado. Se va a debatir una moción para apoyar a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Precisamente el ministro Borrell también se va de viaje a Montevideo para asistir a la reunión del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela. Venezuela no es el único tema que se debatirá en el Senado. También habrá otras mociones, como por ejemplo una relacionada con los homenajes o posibles actos de enaltecimiento del terrorismo en España. En la agenda presidencial vemos una cita. Pedro Sánchez recibe en la Moncloa la selección española femenina de fútbol sub-17, que se proclamó campeona en el pasado mundial disputado en Uruguay. Previamente, las campeonas se pasarán por el Congreso y también por la Real Casa de Correos, donde serán recibidas como debe ser, con honores. A Pablo Casado todo esto le va a pillar en Cuenca. No sabemos si estará ya de vuelta para la hora en la que Alfonso Guerra presentará su libro La España en la que creo. Compromís presentará no un libro, sino un recurso de amparo en el Constitucional contra la negativa de la Mesa del Congreso a tramitar su ley para que el rey declare sus bienes. Conoceremos este miércoles el informe trimestral Situaciones España del BBVA, en el que actualiza sus previsiones de crecimiento para la economía española. La Organización de Consumidores Facua presenta un estudio sobre la evolución de la factura eléctrica. En la Audiencia Provincial de Madrid sigue el juicio por el espionaje a Manuel Cobo y Alfredo Prada. Las asociaciones militares profesionales ofrecen una rueda de prensa para protestar por la política de retribuciones de las Fuerzas Armadas. La organización Hazte Oír vuelve a poner en circulación un nuevo autobús justo después de que les hayan revocado la declaración de utilidad pública como asociación. Hoy se cumplen 5 años de la muerte de 15 inmigrantes subsaharianos cuando intentaban entrar en grupo por la frontera del Tarajal. Varias ONGs han convocado una concentración para recordarles. Hoy es el Día Internacional de la Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina. Hay unas jornadas donde se va a debatir cuál es la mejor estrategia para prevenir esta grave violencia de género. En la delegación del Gobierno en Madrid se buscan respuestas coordinadas ante los casos de desahucios sociales que afectan a grupos vulnerables. Los circos con animales se manifiestan hoy para pedirle a Manuela Carmena que no los prohíba. Irán con sus camiones de Plaza de Castilla a Cibeles. Eso sí que va a ser el mayor espectáculo del mundo. Y terminamos con una buena noticia para los amantes del deporte blanco. La estación de Valdesquí abre al público por fin sus pistas con espesores de hasta 60 centímetros de nieve.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos ahora mismo el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Informa Elena Miñambres.
Durante este miércoles, pocas novedades nos vamos a encontrar en las previsiones meteorológicas de la Comunidad de Madrid. Seguimos con ese anticiclón que va a dominar durante los próximos días. No tenemos que sacar el paraguas y las nubes que veamos pues van a decorar el cielo durante toda la jornada. Nubes altas y mucho sol, muchos ratos de sol que van a provocar pues ascensos del termómetro. De hecho, durante esta jornada suben un poquito más las temperaturas máximas. Por lo tanto, ya nos podremos aproximar a los 17 grados en Madrid, 18 en otras localidades del sur de la región, unos valores realmente suaves en estos primeros días del mes de febrero.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero en Onda Madrid, el enfoque a esta hora, el primero de la mañana.
Muchas de las cosas que hace Pedro Sánchez se pueden explicar, pero cuesta mucho entenderlas. Esto de que el Ejecutivo de España acepte la figura de un coordinador, un mediador internacional, como dicen desde la Generalitat, es una de ellas. El papel de la vicepresidenta Carmen Calvo es de los que hacen historia. Un mediador no, un coordinador, dice. ¿Y a quién pretende engañar? ¿A cuento de qué y en este momento la Comisión Bilateral, la mesa del diálogo de partidos sobre el futuro político de Cataluña? O sea, o cede el gobierno de España con el mediador o los presupuestos del Estado no salen adelante. Van a amenaza porque si así fuera, Sánchez los va a prorrogar y va a tirar de decreto ley. Ni Esquerra Republicana ni PDeCAT quieren un adelanto electoral, no sea que salga Sánchez de la Moncloa y entre Casado o Rivera. Y entonces, adiós a las ensoñaciones, adiós para siempre. Solo un gobierno con la actual minoría puede tomar en serio a unos políticos como estos, con su famoso ya mediador internacional a la cabeza.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, con Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. Las negociaciones para el Brexit se complican. Según varios diarios británicos, Theresa May quiere volver a negociar con sus socios porque, entre otras cosas, rechaza una unión aduanera solo para el Ulster e insiste en quitar el llamado backstop o frontera con Irlanda del Norte por otra alternativa, algo que ya han rechazado por activa y por pasiva desde la capital comunitaria. Lo que pide May implica una vuelta a la casilla de salida. La primera ministra británica, Theresa May, ha anunciado que vendrá mañana aquí a Bruselas para encontrarse con el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y este recibirá hoy mismo al primer ministro de Irlanda. Mientras tanto, siguen analizándose las consecuencias nefastas que tendrá el Brexit. Según un informe que cita hoy la cadena de televisión CNN, la salida del Reino Unido de la Unión Europea podría hundir a casi 2 millones de personas más en la pobreza extrema. El Reino Unido es una potencia comercial y varios países en vías de desarrollo podrían verse afectados si abandona los acuerdos comerciales europeos. El informe cita sobre todo a dos países, Camboya y Malawi.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. En su discurso anual sobre el Estado de la Nación, el presidente Donald Trump hizo un llamamiento a la unidad política entre republicanos y demócratas. Este, que ya fue uno de los temas principales el año pasado ante el hemiciclo de la Cámara de Representantes, llega en esta ocasión después de que el presidente forzara el cierre parcial del gobierno más largo de la historia por las discrepancias de ambas formaciones sobre el muro fronterizo. Precisamente, este fue otro de los ejes centrales del discurso. Trump reiteró su retórica antimigratoria al vincular a los indocumentados con la delincuencia, el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico sexual y la reducción salarial. Además, volvió a insistir en la construcción del muro. El mandatario también instó a que no se le investigara. En política internacional, reiteró su apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y expresó alarma sobre la amenaza del socialismo en Estados Unidos. También abrió la puerta a negociar un nuevo acuerdo nuclear con Rusia que incluya a China y otros países. Y Donald Trump también anunció que se reunirá con el líder norcoreano Kim Jong-un el próximo 27 y 28 de noviembre. El país anfitrión del encuentro será Vietnam. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
El relator para la negociación con Cataluña en las portadas de los periódicos.
Con claras y rotundas interpretaciones. El Mundo titula: Sánchez humilla al Estado al aceptar un mediador con Torra. Cede a las exigencias de los separatistas que le pasan una lista de personalidades internacionales. Torra filtra el documento que le dio en Barcelona en el que le pide el referéndum y abolir la monarquía. Además, el presidente se inmortaliza en un libro con solo 7 meses de gobierno. El código ético del PSOE prohíbe cobrar a los diputados, pero Planeta y Moncloa no aclaran si él lo hará. La Razón titula: Sánchez, rendición de Estado. Acepta el mediador que exigían los independentistas para salvar los presupuestos. Unidos pone como única condición que el relator no tenga perfil internacional, del referéndum a la abolición de la monarquía, las 21 exigencias que plantea Torra. Presume de su manual de resistencia en el primer libro de un presidente, llamada en portada el editorial titulado El mediador, una traición a España.
¿Cómo tratan este asunto El País y ABC?
El País titula: Sánchez acepta un relator en la mesa de partidos sobre Cataluña. El gobierno asume una figura neutra que coordine el diálogo, decisión que el PP y Ciudadanos tachan de puñalada y humillación intolerable. ABC titula: La rendición de Sánchez. La amenaza de los secesionistas de tumbar los presupuestos y provocar un adelanto electoral surte efecto. El gobierno acepta que un mediador asista a sus reuniones con la Generalitat. Torra traiciona la reunión con el presidente y revela sus 21 exigencias: autodeterminación, cerrar la vía judicial, desterrar el 155. También llamada en portada al editorial titulado Elecciones, una emergencia nacional.
Otros temas que podemos destacar en las portadas.
ABC en la página 2, los taxistas de Madrid deciden, muy divididos, abandonar la huelga. Guaidó frena el desvío de fondos venezolanos. Denuncian que el Ayuntamiento de Santiago adjudicó hasta 16 contratos a familiares. El Mundo, el embajador de Guaidó en España no tendrá rango diplomático. Moncloa lanza una ofensiva ideológica y acosa a la educación concertada. Los taxistas desconvocan la huelga sin lograr ni lo que se les ofreció el primer día. Carmena se reinventa para sobrevivir a Podemos e Izquierda Unida. La Razón entrevista al opositor venezolano Juan Guaidó, comillas, ruego a las tropas que dejen pasar la ayuda humanitaria. Ataque a la educación concertada, sablazo fiscal y menos subvenciones. Los taxistas pierden el pulso en Madrid y desconvocan la huelga. En El País, los taxistas de Madrid dejan la huelga tras 16 días sin lograr sus objetivos. Macron retoma la iniciativa con el impulso de su gran debate ciudadano. Magnate ruso busca una ganga en Día.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales, Javier?
El Confidencial. La UCO revela que Rajoy ganó las generales de 2011 con facturas falsas y pagos ocultos. El Independiente, todo por los presupuestos. Sánchez acepta un mediador con los independentistas. 20 minutos, el taxi desconvoca la huelga sin lograr sus reclamaciones. OK Diario, entrevista a Juan Guaidó. Comillas, en Venezuela hemos denunciado los pagos de asesorías a Podemos, habría que investigarlo. El diario.es, el gobierno confía en que sus guiños atraigan a PDeCAT para presionar a Esquerra Republicana y salvar los presupuestos. Moncloa.com, el PSOE teme un cataclismo en el Ayuntamiento de Madrid que cierre sus agrupaciones. Voz Populi, PP y Ciudadanos alarmados por las cesiones de Sánchez a los independentistas. Lainformación.com, Vox monta una gira por Estados Unidos para captar fondos de opositores venezolanos, cubanos e iraníes.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula Sánchez abusa de nuestra paciencia. Se pregunta, ¿qué más piensa hacer el gobierno para contentar a los desleales? Y dice, pero ya estamos hartos de las maniobras escénicas de un ejecutivo que a falta de escaños y de rumbo se pasa el tiempo programando campañas para deslegitimar a la oposición y fomentar el culto personal al único presidente que llegó a serlo gracias a partidos con líderes procesados por golpismo. El otro editorial se titula Truco desesperado de dictador acorralado. En ABC el editorial se titula Elecciones, una emergencia nacional. Dice, en España es el independentismo quien ataca las libertades públicas y no al revés. Por eso las elecciones se han convertido en una emergencia nacional. El mero hecho de sentar las bases para negociar una sola línea del chantaje expuesto por Torra debería ser susceptible de su dimisión inmediata como presidente del gobierno. En La Razón, el editorial se titula El mediador, una traición a España. Dice, la aceptación por parte del gobierno de un mediador para las negociaciones entre el Ejecutivo y la Generalitat es una decisión que iguala al Estado con unos partidos que atacaron frontalmente a la legalidad democrática. En El País, el editorial se titula Paro estacional. Dice, el desempleo de enero es imputable a la precariedad, no a la política de Sánchez. El otro editorial se titula Cambio en El Salvador.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En El Independiente, Victoria Prego titula su artículo Un presidente sin límites. Dice, Pedro Sánchez no ha comprendido a estas alturas la trascendencia de su figura pública. No puede publicar sus memorias en pleno ejercicio de su cargo y muchísimo menos cobrar por ello. Pero Sánchez cree que no tiene límites, que él puede hacer lo que se le ocurra como si fuera un ciudadano más. Es evidente que no se ha dado cuenta aún de que su cargo, sus cargos, comportan importantísimas limitaciones que están directamente relacionadas con el inmenso poder que ostenta y que está en condiciones de ejercer. Y Casimiro García Vadillo también en El Independiente titula su artículo: Sánchez se pliega al independentismo. Dice: un Estado de Derecho que se respete a sí mismo no puede admitir que un relator dirima en una mesa de partidos cuestiones que atañen a su soberanía. Borrell se encuentra cada día más incómodo en un gobierno con el que no comparte nada de lo que se hace sobre Cataluña. En La Razón, Fernando Rayón titula su artículo Manual de Resistencia. Dice: hay que ser atrevido, osado diría yo, para después de la que le ha caído con el plagio de su tesis doctoral, lanzarse a publicar un libro. En ABC, El Horizonte de Ramón Pérez Maura, titulado hoy El desconocimiento de la norma, dice: la prepotencia del ignorante cree que todo se puede acomodar a su voluntad. La Tribuna del Mundo la firma hoy Félix Ovejero. Se titula Estadísticas, mentiras y populismos. Explica que el mal uso de los buenos resultados es una de las estrategias más habituales de los populistas. Y el artículo a fondo lo firma hoy el expresidente socialista de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla. Dice, con este título, Por una España reconocible, dice: la unidad de España no es otra cosa que la igualdad entre españoles. Así de simple, así de democrático.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Fotos distintas hoy, Juan Pablo, en cada una de las portadas. En ABC se ve un muro con una abertura que tiene a Sánchez y a Torra detrás con este titular, La rendición de Sánchez. En La Razón, foto para los representantes de Esquerra Republicana en el Congreso, Tardá y Rufián, una foto muy oscurecida. En El Mundo, foto para Juan Guaidó, abrazado por una mujer. Y en El País, foto para un grupo de taxistas de Madrid haciendo cola para votar en la T4.
Te quedan la prensa económica, los titulares de los periódicos de color salmón.
Expansión, Friedman opa a Día y abre la guerra por su control. En 5 días, guerra por Día. El Economista, Friedman lanza una OPA a Día por la mitad de lo que vale. CapitalMadrid.com, la gran banca afronta el varapalo bursátil con la autocartera a 2 velocidades. Y DiarioAbierto.es, la OPA de Friedman por Día conlleva un plan estratégico y el cambio de dirección.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos a esta hora, como siempre, en Onda Madrid con los titulares de la prensa en Barcelona. Puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Fiscal irresponsable. ¿Quién dice que hay un fiscal irresponsable?
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que esta misma noche ha hecho público un comunicado en el que acusa de eso, irresponsable, al fiscal de la Audiencia Nacional, Pedro Rovira, por haber cuestionado la imparcialidad de los tribunales catalanes para juzgar las causas relacionadas con el procés.
16 de marzo, ¿por qué tienes apuntada esa fecha esta mañana?
Apunta tú, porque según el diario ARIA es la fecha elegida por las entidades independentistas para convocar una manifestación de protesta precisamente por el juicio del Supremo por las calles de Madrid.
¿Estás mirando el WhatsApp?
Pues yo sí, pero no soy el único. A ver, te cuento. La Vanguardia desvela que Carmen Calvo, Meritxell Batet, Pere Aragonès, El Sartadi comparten un grupo de WhatsApp con el nombre Coordinación Madrid-Barcelona. Fue en este grupo donde se alertó de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. Sobre el acuerdo para desbloquear estas cuentas, el mismo periódico afirma que aún no se ha decidido nada sobre la figura del relator, lo habéis comentado esta mañana, que los independentistas prefieren que sea una figura internacional, pero que no se descarta, y ahí está el dato, que sea un miembro del Partido Nacionalista Vasco el que ejerza esta función.
Falta de control.
El director de TV3 calificó de ridículo el control parlamentario que se ejerce sobre la cadena en un coloquio organizado por la Televisión Barcelonés, donde negó, por otra parte, que la televisión está al servicio del gobierno. Según cuenta el digital Crónica Global, Vicent Sanchís avanzó que la renovación de cargos en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales está muy cerca y desveló que tiene prisa de dejar su puesto porque, Juan Pablo, da mucho trabajo y además está muy mal parado.
Vaya, crecen las agresiones.
Pues sí, después del caso de Sabadell, el periódico ahora denuncia que se han triplicado las denuncias por agresiones sexuales múltiples en Cataluña y que entre enero del año pasado y el enero de este año se han denunciado ya 9 casos.
Un titular para Barcelona Centro Logístico.
Pues sí, titular económico. Todos los medios destacan la apuesta de Lidl y Decathlon por Barcelona, donde van a instalar sus centros logísticos para abastecer el sur de Europa.
Ahí lo dejamos. Hoy te toca tertulia a partir de las 8:30 en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Hasta luego, Rafa Ribot.
Hasta luego.
Ocho menos ocho, la hora del deporte.
Onda Madrid. Deportes.
Ya menos 7, Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo Colmenarejo. Pues hoy es un día grande en Onda Madrid.
Sí, señora.
Siempre que hay un clásico, siempre que hay un derbi.
Barça-Madrid.
Y hoy tenemos un Barcelona-Real Madrid que vamos a contar íntegramente desde las 8:30, ese partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, pero que desde ya vamos conociendo y buscando detalles con nuestro enviado especial a Barcelona, Carlos Rodríguez. ¿Cuál es el planning del equipo de Solari de aquí a las 9 de la noche que arranque ese partido? Carlos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A las 11 de la mañana parte la expedición del Real Madrid rumbo a la ciudad condal, en principio con 21 futbolistas, así que Solari deberá hacer descartes importantes porque Isco puede quedarse incluso fuera de la convocatoria definitiva para enfrentarse al FC Barcelona. También alguna duda en el equipo inicial, tiene a todos disponibles el técnico argentino del Real Madrid. Este puede ser el 11 con el que juega esta noche frente al Barça: Keylor en portería, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo en defensa, con Casemiro, Modric, Kroos en el medio y arriba los tres que más le gustan a Solari: Lucas Vázquez, Karim Benzema y el brasileño Vinicius, aunque también Bale tiene, como digo, opciones debido a su experiencia y veteranía en este tipo de partidos. Ya digo, a las 11 parte el Real Madrid hacia la ciudad condal. Estará hospedado muy cerquita del Camp Nou, en el Princesa Sofía de la ciudad catalana.
Los que han quedado fuera de esa lista definitivamente son Brahim, Odriozola y Valverde del Real Madrid, que llega en el mejor momento de la temporada. Todos sus efectivos están recuperados y habiendo ganado los últimos 5 partidos jugados, será el primer clásico de Santiago Solari como entrenador.
Clásico es un partido entre dos equipos con gran rivalidad deportiva. Y en particular a mí, para mí clásico significa River Boca, significa Inter Milan, significa Peñarol Nacional, significa San Lorenzo Huracán, por supuesto significa Real Madrid-Barcelona. Real Madrid, Atlético Madrid también.
Y en la previa el técnico habló de muchas cuestiones, brevedad en las contestaciones, en las que más que escuchar hay que interpretar.
El Real Madrid siempre juega tanto la ida como la vuelta con un día menos de descanso que el FC Barcelona. ¿Te ha sorprendido esta confección del calendario?
Cuanto menos es curioso.
¿Vinicius se ha ganado el derecho a ser indiscutible?
No hay indiscutibles en el fútbol.
¿Es tu lista más difícil?
Y sí, cuando están todos los jugadores disponibles es más difícil porque hay más jugadores que se quedan fuera de la convocatoria. Lo importante es que estamos todos y que todos tiramos hacia el mismo sitio y todos queremos conseguir las cosas que están por delante.
Quería preguntarte si ya tienes decidido el equipo que vas a sacar de titular o si tienes dudas en alguna posición.
Pues no te lo voy a contar.
¿Para usted sería un alivio que Messi no jugara mañana?
No, en el fútbol siempre es bueno que los mejores jueguen todos los partidos.
Solari quiere que Messi juegue, aunque es la gran duda a esta hora también su participación. El argentino entrenó ayer, en principio con normalidad, y de momento está en la lista de convocados. Se le preguntó a su entrenador Ernesto Valverde y el chingurri no es partidario de arriesgar, aunque la decisión final será del propio Messi.
Leo está pues en ese punto en el que podría estar disponible, pero tenemos que esperar y a ver qué sensaciones tiene. Tiene que tener ese punto de seguridad para poder jugar. Yo creo que mejor que esté, ¿no? Más que nada porque es uno más y podemos elegir entre más jugadores. Lo que no vamos a hacer es correr ningún riesgo.
El juez de este partido será Mateu Laoz, árbitro valenciano. El colegiado internacional se ha convertido en un clásico dentro de los clásicos. Es su cuarto partido entre un Real Madrid-Barcelona, de momento con un bagaje favorable para el conjunto blanco, con 2 victorias frente a una del equipo azulgrana. En el VAR va a estar el vasco Ricardo de Burgos Bengoechea, el mismo que fue protagonista no hace muchas jornadas de liga por dar un gol legal a Luis Suárez frente al Leganés, previa falta del uruguayo al portero pepinero el Pichu Cuellar. Durante todo el día en los diferentes espacios informativos y por supuesto en el partido de la una daremos cuenta de todo lo que suceda en este Barcelona-Real Madrid en torno al partido. Mañana jueves se va a disputar la otra semifinal entre el Betis y el Valencia. Ayer José Rodríguez, ex jugador del Real Madrid, fue presentado como nuevo jugador verde y blanco. Y atención, porque contestó a aquellos que dicen que está fuera de forma y pasado de peso.
Básicamente estoy bien, yo he estado entrenando bastante. Desde que empezó la temporada en el PSG yo he estado entrenando con el equipo en todos los entrenamientos y desde que he llegado aquí del primer día me he puesto a entrenar. Mucha gente dice que si el peso, que si no el peso. Al final yo tuve una lesión de rodilla donde me tuve que poner fuerte de pierna para proteger mi rodilla y fortalecer bien las piernas. Entonces lo que tengo es músculo, no grasa.
Y también esta semana será protagonista el baloncesto. El viernes juega el Real Madrid en Moscú para medirse al CSKA en la Euroliga. Y ayer uno de los más importantes, Fabián Coser, fue protagonista en el partido de la una de Onda Madrid.
Yo creo que sobre todo durante el verano y durante la preparación, que es la motivación que tienes, ¿no? De ir a por los títulos durante todo el año. Luego, cuando empieza la temporada, No tanto, diría, porque vas más al
toda la información previa de ese clásico Barcelona-Real Madrid en el partido de la una de Onda Madrid desde la 1:03 de la tarde.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hoy miércoles, en Onda Madrid, el clásico de los clásicos. Partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey Barcelona-Real Madrid. Conectaremos en directo desde las 8:30 de la tarde con el Camp Nou a través del 101.3 y 106 de la FM. Vive el deporte con la intensidad de un clásico en el partido de la Onda.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, estamos en el miércoles 6 de febrero. Parece que fue ayer, pero hace un mes era el Día de Reyes. Hoy no es el Día de Reyes, es un mes después del Día de Reyes. 6 de febrero, una jornada en la que nos dicen los del tiempo, están muy optimistas los del tiempo esta mañana, ¿eh? Se les nota en la redacción a los del tiempo que están muy optimistas diciendo, viene la primavera. Bueno, que va a haber 18 grados, es lo que en realidad nos transmiten, que vamos a llegar a los 18 grados y que eso va a dar una sensación primaveral. Ahora mismo, no se confundan, hay que abrigarse. Hay 2 grados en la sierra, 4 en Madrid capital y 3 en la zona sur. Y hay taxis desde anoche, aunque oficialmente tenían que haber empezado a circular a las 6, ya empezaron anoche. Después de la votación, casi el 54% de los que votaron, 8.000 de los 20.000 que tenían derecho a voto, decidieron volver al trabajo. A pesar de eso, como ha dicho Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi, vuelven al trabajo sin abandonar sus reivindicaciones.
El taxi de Madrid vuelve a las calles, vuelve a trabajar, pero no se retira. Y vamos a continuar con mucha más intensidad, con un convencimiento claro y una determinación fuerte de que esto no ha hecho más que empezar.
La próxima semana lo que habrá es el comienzo de una negociación en el Comité Regional de Transporte con las partes implicadas. La comunidad quiere reformar el reglamento del taxi, está en ello. Para ampliar, por ejemplo, el límite de horas de trabajo y que el cliente conozca el precio de la carrera, por ejemplo, y permita al taxi competir más, porque ya lo estaba haciendo, pero tiene que competir mucho más con las nuevas formas de moverse en la ciudad y las decisiones que toman los clientes, que es algo que en este tiempo de cierre patronal se ha olvidado, que es que todo esto también tiene mucho que ver con las decisiones libres de los clientes. Y ahí es donde el taxi tiene que espabilar, si me permiten entre comillas la expresión, para intentar competir, aparte de defender lo suyo y defender lo que son y lo que significan en la ciudad de Madrid. Anoche en el Enfoque de Onda Madrid, el presidente de la Comunidad de Madrid, en conversación con Félix Madero, Ángel Garrido, se refería a esta desconvocatoria de huelga.
Y esto no es una guerra donde hay vencedores y vencidos. Yo creo que ha sido simplemente un mal asesoramiento de la mayoría de los taxis por un grupo que lo que ha pretendido es no conseguir mejoras para el taxi, que yo creo que se pueden, se deben, la vamos a conseguir, sino trabajar por la eliminación de un sector que era algo que obviamente la Comunidad de Madrid no podía permitir.
Garrido, el gobierno del Partido Popular, ha mantenido el pulso, no ha cedido, pero de este conflicto se sale con desigualdad, la desigualdad que hay entre comunidades autónomas gracias a que el Ministerio de Fomento se lavó las manos y dijo que cada uno lo arregle como pueda o como quiera. En Cataluña se han suprimido por la vía de los hechos con un decreto las VTCs, restringiendo la competencia. En la legislación comparada, ahora mismo la legislación más restrictiva de todo el mundo del planeta Tierra la tienen en la Comunidad Autónoma de Cataluña, suprimiendo las VTCs. En Madrid lo que se va a hacer es quitar ataduras al taxi, por lo menos de momento. El caso es que en este conflicto se han ido al paro también unas 3.000 personas en Cataluña y los taxistas han perdido mucho dinero estos 16 días, con lo cual habrá que ver en el futuro cómo se soluciona, porque no se ha solucionado, va a seguir así y ya veremos si vuelve a haber conflictos futuros o no. Por lo demás, escojan ustedes la palabra que más les gusta, pero en realidad es mediador, aunque el gobierno lo viste de otra manera y habla de relator o de facilitador. En fin, a lo mejor piensan que no se les entiende, pero se les entiende todo. La resistencia de Pedro Sánchez escribe un nuevo capítulo y, como dice Alfonso Guerra, que ha escrito un libro que presenta hoy en Madrid, La España en la que creo, la moción de censura con la que Sánchez ganó meterse en la Moncloa, por supuesto que era legal y legítima, pero era engañosa, y que la crítica que debe hacerse es esa, que era engañosa, porque su fin, se ha demostrado, no era convocar elecciones generales, no ceder ante el independentismo ni tampoco escribir un libro de memorias nada más llegar. El libro, el manual de resistencia, lleva la firma de Pedro Sánchez y ese es su relato, el relato de su trayectoria, Moncloa incluida. No hay precedente de un presidente que escriba un libro en activo y que tenga tiempo para ello. Ya veremos si cobra por ello. Éticamente, dentro del PSOE tienen un reglamento que dice que los diputados no pueden cobrar por libros que escriban. Sánchez no es diputado, pero veremos si cobra o no cobra. Pero va a hacer un libro, se va a publicar, está ya a punto de salir a la venta a mediados de mes y ya veremos si cobra o no cobra. Pero ahí cuenta su trayectoria en el PSOE y su llegada a la Moncloa. Y como les digo, no hay precedentes, hay otros presidentes que se han escrito libros, pero después. Incluso Rodríguez Zapatero, aquella famosa carta que le mandó el presidente del Banco Central Europeo, Trichet, pidiéndole que admitiera el rescate, se publicó después en el libro. No conocimos la carta hasta que se publicó en el libro El dilema de Rodríguez Zapatero. Tampoco hay precedente en la inclusión de un mediador, como piden los independentistas, en el diálogo que tiene que tener el gobierno de España con una comunidad autónoma, con una parte del Estado. Pues va a haber un relator, mediador o facilitador, que quieren que sea internacional. Hoy en Barcelona de lo que se habla es de un dirigente del PNV. Y el Estado acepta esta mediación. El PDeCAT y Esquerra llevan pidiendo al gobierno gestos y hay una lista de 21 peticiones que le entregó Joaquín Torra a Pedro Sánchez, que se ha filtrado convenientemente en este día. Por supuesto, la supresión de la monarquía o del sistema judicial español en Cataluña, o dar órdenes a la Fiscalía, y una lista de cuestiones entre las que está esta mediación, que ya veremos cómo se plasma y cómo se ve. En Moncloa estaban muy preocupados anoche y hablaban de facilitador, en fin, de notario, alguien que diga cómo van las cosas. Es lo que quieren los independentistas. El PP y Ciudadanos califican el anuncio del gobierno de traición al Estado, de puñalada, de humillación intolerable. Ya ayer hubo un primer encontronazo entre el portavoz del PP en el Senado, Cosidó, y la vicepresidenta Calvo, a propósito del asunto del notario, negociador, mediador, facilitador o lo que sea.
Aceptar un verificador es tanto como reconocer que hay un conflicto internacional. Eso significa traicionar a España.
Y dejen al gobierno que con la ley y el diálogo encuentre soluciones a una crisis que afecta a Cataluña y al resto de España. Eso es España, señor Cosidó. Y no toda su imaginación esta tarde aquí, que es producto exclusivamente de lo que usted considera que es un delito. Si dialogar es un delito, soy culpable y espero mi condena.
Luego, el diálogo es un fin en sí mismo y el diálogo tiene un objetivo, que es que Sánchez siga en el Palacio de la Moncloa hasta el final de la legislatura, que le recuerdo que es el verano de 2020. Si tiene presupuestos, con toda tranquilidad hasta el verano de 2020. Y si no los tiene, también, por lo menos hasta el otoño de este año, mantendrá su estancia en la Moncloa para poder escribir algún capítulo más de la segunda entrega del manual de resistencia, porque habrá que escribir la segunda entrega, porque si solamente le ha dado para un libro estos 7 meses, más el ida y vuelta en el PSOE, pues seguramente le dé para bastante más si se mantiene un año entero en el Palacio de la Moncloa. La anterior operación diálogo, la que puso en marcha el gobierno del Partido Popular, salió fatal y acabó, además, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, a pesar de que algunos de los que la aplicaron no querían. Veremos cómo acaba esta operación diálogo y las consecuencias electorales que tiene. El Partido Popular da fe de las consecuencias electorales que ha tenido su gestión en relación con el intento de golpe independentista. Manual de resistencia es el libro de cabecera esta mañana. No se lo pierdan. Noticias en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. a esta hora con Ángela Beato y David Herráez. Artur Mas, inhabilitado hasta el año 2020.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha fijado que el expresidente catalán cumpla su pena por el referéndum del 9 de noviembre hasta el 23 de febrero del año que viene. El auto de ejecución de la condena exige también que pague la multa de 36.000 euros que se le impuso.
Condenados en Francia los etarras Irache Sorzábal y David Pla.
Fueron detenidos en septiembre de 2015 como presuntos jefes de ETA. Finalmente, por falta de pruebas, solo han sido condenados por actividad terrorista a 7 y 5 años de cárcel. Sorzábal y Pla participaron en el intento de negociación con el gobierno en el año 2011.
Abucheos del Partido Socialista a una senadora del PP por criticar el presupuesto destinado a la memoria histórica.
Durante el pleno del Senado, Esther Muñoz reprochó al gobierno los 15 millones de euros que usará para, dijo, desenterrar unos huesos. La ministra de Justicia ha calificado su comentario de indigno y la senadora ha explicado que se refería al cadáver de Franco.
Cifra récord de contribuyentes que marcan la X en la casilla de la Iglesia Católica.
Las declaraciones a favor de esta institución han aumentado más de 51.000 en la última campaña de la renta. La asignación tributaria ha superado los 267 millones de euros, supone un 4,4% más que en la campaña anterior y es la cifra más alta desde el año 2007.
Hacienda aclara que no hay cambio de criterio sobre las deducciones de la educación concertada.
El Ministerio recuerda a las familias con hijos en colegios concertados que los donativos a sus fundaciones solo pueden deducirse si no hay contraprestación. La agencia tributaria está exigiendo la devolución de lo desgravado cuando detecta una deducción irregular.
El gobierno no permitirá la cotización de los becarios si es perjudicial.
La ministra de Educación ha señalado que la norma está sujeta a desarrollo, por lo que aún no se puede cuantificar ni establecer quién asumirá el pago de las cuotas de los alumnos en práctica. Según CELA, el gobierno no permitirá la medida si genera problemas.
El dueño de la finca donde murió el niño Julen responsabiliza al pocero.
Ha explicado que el pozo estaba sin cerrar y él mismo lo tapó con dos bloques de hormigón el día del suceso, advirtiendo a los demás del peligro. Su abogado cree que fue un accidente imprevisible y que, de haber responsabilidad penal, el pocero sería el único culpable.
Donald Trump, solidario con la Venezuela de Guaidó en su discurso sobre el Estado de la Unión.
El presidente norteamericano ha mostrado su apoyo al pueblo venezolano en su lucha por la libertad. Trump ha condenado la brutalidad del régimen de Maduro, que dice ha convertido a la nación más rica de Sudamérica en un estado de pobre y de desesperación.
Contamos también el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Elena Miñambres.
Durante este miércoles seguimos hablando de una previsión meteorológica que varía poco. Nos hemos dado cuenta de que ha hecho un poquito menos de frío durante esta madrugada. Valores positivos por todos los rincones de la Comunidad de Madrid y seguiremos hablando de esa inversión térmica. Habrá que fijarse en los termómetros porque además las máximas se pueden aproximar a los 17 grados en Madrid, 18 en algunos puntos del sur, unos valores muy templados y, como decíamos, esa inversión térmica también lo que nos suele traer con tiempo anticiclónico suele ser la aparición de esa boina de contaminación, esa boina sobre Madrid debido a los niveles de dióxido de nitrógeno que se pueden volver a disparar durante las próximas horas.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
11 horas menos ya para el clásico copero Barcelona-Real Madrid. Partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. El Real Madrid viaja a las 11 de la mañana a la ciudad condal con 21 futbolistas. Se quedan en Madrid Odriozola, Brahim y Valverde. Solari deberá hacer tres descartes más antes del partido. Una de sus dudas en el 11 es saber si apostará por la veteranía de Bale o por la frescura y el gran momento del brasileño Vinicius. En el Barcelona, la gran duda a esta hora sigue siendo la participación de Leo Messi. El argentino entrenó ayer, en principio con normalidad y de momento está en la lista de convocados. El que no entró en la convocatoria ofrecida por Ernesto Valverde es Dembélé, convaleciente de una amigdalitis y se pierde el partido. Mateu Laoz, árbitro valenciano, dirigirá el partido. El colegiado internacional se ha convertido en un clásico de los clásicos. Será su cuarto partido entre Real Madrid y Barcelona. Durante todo el día en los diferentes espacios informativos y por supuesto en el partido de la una daremos cuenta de todo lo que suceda desde Barcelona en torno a este partido y desde las 8:30 contaremos en el partido de la onda la retransmisión del encuentro desde el Nou Camp.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8:13 minutos. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora en Madrid estamos pendientes de un accidente en la M607 en Tres Cantos que genera retenciones de entrada a la capital. Tráfico intenso en otras entradas a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Navalcarnero y Campamento, la 6 en Majadahonda, El Plantío y también en Puerta de Hierro, en este caso en ambas direcciones. Circulación lenta además en la M40, en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, sentido a 2 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección a 6. Dificultades además en la M45, en Rivas hacia la M50 y en esta M50 precisamente tenemos densidad circulatoria en Paracuellos del Jarama, sentido a 1, Majadahonda, dirección a 5 y Alcorcón, Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte hacia la autovía de La Coruña.
Circulación también por las calles de Madrid. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Finalizaron ya los percances que en lo que respecta a la M30, a la zona próxima al nudo de Pío XII, provocaban mayores dificultades en ese punto. Queda el tráfico que todavía se mantiene, tráfico de hora punta, más lento, con demoras intermitentes en sentido a 1, en sentido a Avenida de Burgos, un tráfico que se ralentiza ya desde la zona próxima al nudo sur. También tenemos que destacar los problemas que aparecen por la zona oeste, Vicente Calderón, el enlace con el paseo del Marqués de Monistrol. Desde primera hora el cierre norte también ofrece complicaciones que, como de costumbre, ya provocan problemas a los conductores que se incorporan a esa zona del nudo norte desde el paseo de la Castellana. Y en general el panorama, como decimos, de tráfico de hora punta, sin novedades importantes que destacar.
No hay novedad hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Contamos ya lo más destacado de la Crónica de Madrid a esta hora. Dieciséis días después, hay taxis circulando por Madrid, Carlos Ibáñez.
Desde esta pasada noche, Juan Pablo, los taxistas han vuelto al trabajo. Así lo ha decidido el 53,9% de los que ayer votaron en el referéndum convocado para decidir si se interrumpía o no la huelga. Desde la pasada noche, esos taxistas vuelven a circular por la ciudad, pero son pocos los que quieren hablar de esa vuelta al trabajo. Quienes sí opinan son los madrileños que han sufrido estos días de huelga. Volvemos a la unidad móvil de Onda Madrid. Pedro Sánchez, Noriega y Fátima Sotorrío.
Es que los taxistas, Carlos, no quieren hablar porque lo que sienten es sobre todo malestar, frustración y pesar, porque en estos 16 días de huelga no han conseguido nada de lo que pretendían. Dicen que están en el mismo punto de partida, pero con medio sueldo menos. Una situación triste para un gremio que hoy ha vuelto a trabajar. Ellos siguen sin querer hablar con nosotros, así que les hemos preguntado a aquellos viajeros que acababan de bajar de un taxi, usuarios contentos, eso sí, por tener de nuevo a su disposición este servicio que consideran esencial.
Por fin. Bueno, que no han conseguido lo que se esperaba, pero que, como se supone que habrá cambio de gobierno, que aunque se hubiese firmado algo no habrían podido llevar a cabo lo que se firmara, y por eso han decidido dejar la huelga.
Bastante contenta, además voy con ellos y bueno, me da pena que no hayan conseguido nada, pero...
¿Has estado usando Uber o Cabify estos días?
No, no, yo soy de taxi.
Esa empresa que tan antigua como el para el servicio público no debe nunca desaparecer. Y tampoco es un obstáculo de competencia, porque lo van a arruinar. Ese taxi es el mejor servicio que hay hoy en la ciudad.
Sí, hombre, que la gente trabaje siempre es bueno, ¿no? Creo que debemos jugar todos con las mismas reglas del juego, ¿no? Entonces, simplemente.
Pues nada, que querían defender sus derechos, que en Madrid hay una proporción de 1-2, cuando debería ser 1-30, y creo que tienen razón en ese sentido.
En Atocha lo que hay son taxistas muy poco contentos. Eso sí, en el Tajo la fila de ellos crece en llegadas esperando a los viajeros a que lleguen en AVE.
Y a esta hora de la mañana, a las 8 y 17 minutos, seguimos en la calle porque se mantienen las enormes colas de aquellos que quieren optar a una de las 288 viviendas de la empresa municipal de Vivienda y Suelo. A las 2 de esta tarde se cierra el plazo de solicitud y muchas de esas personas han pasado allí la tarde y la noche de ayer. Gloria García Talavera, buenos días.
Buenos días, desde el número 13 de Palos de la Frontera, la sede de la EMVS. Se acaban de abrir las puertas para comenzar a recoger solicitudes y sabemos que más de 30.000 personas han tenido que presentar la documentación porque los requisitos han cambiado y también por la nueva ley de protección de datos. Y a esto se suman las nuevas solicitudes que quieren optar a una de estas 288 viviendas de alquiler, como decíamos, que oferta el Ayuntamiento de la capital. Los que están entrando ahora mismo han pasado, como decías, aquí las últimas horas, desde las 5 de la tarde, la primera persona que acaba de entrar. Y Francisco López, que es el consejero delegado, quiere también a esta hora mandar un mensaje. Se va a atender a todas las personas que estén aquí hasta las 2 de la tarde. Si no puede ser hoy, será mañana.
Claro, el plazo acaba hoy a las 2 de la tarde. Entonces, todas las personas que estén en la fila a la hora, a las 2 de la tarde, serán atendidas. Si no hoy, se les emplazará, se les dará día y hora para que puedan ser atendidos convenientemente. De todas formas, hay otros canales para quien no quiera estar esperando cola, o bien en las oficinas de atención ciudadana de las juntas de distrito, o bien a través de la aplicación de internet se puede tramitar perfectamente la solicitud y no hace falta estar esperando la cola.
Hemos preguntado a la gente por qué no han presentado esas solicitudes a través de internet. Nos decían que les resultaba muy complicado, a veces es difícil. ¿Qué problemas ha habido?
A ver, fundamentalmente es un poco habilidades para tramitar, para manejarse dentro de la aplicación. O sea, para la, nos puede parecer que es muy sencillo, digo, a nosotros que lo hemos implementado, o para personas que están habituadas a trabajar en internet, pero hay mucha gente, muchas personas, o bien con dificultades de idioma, o bien con dificultades operativas de poder manejarse con esas aplicaciones. Y luego hay gente que lo que hace es, en vez de escanear, que es lo que le decimos, que tienen que escanear el documento y remitirnoslo, pues fotografían el documento e intentan mandarlo, con lo cual aumenta el peso y toda la tramitación se entorpece, pero la aplicación no se ha caído en ningún momento.
Francisco López, muchas gracias, consejero delegado de la empresa municipal de vivienda y suelo del Ayuntamiento de Madrid. Miles de personas a esta hora en el entorno de Palos de la Frontera. Esta cola continúa por el Paseo de Santa María de la Cabeza y rodea la calle José Antonio Armona. Así que paciencia, hasta las 2 de la tarde se va a entregar número a todas las personas y si no se les atiende hoy, será en los próximos días.
Bueno, pues ha quedado claro. Y la vivienda sigue siendo protagonista porque Madrid aborda hoy el problema de los desahucios que afectan a los grupos más vulnerables. La delegación del Gobierno en Madrid acoge una reunión para dar respuesta coordinada a esos casos de desahucios sociales. Además, les contamos que la Asociación Circos Reunidos ha convocado para este miércoles una manifestación en la que varios trailers de circos de toda España van a desfilar por el Paseo de la Castellana para pedir a la alcaldesa Manuela Carmena que no prohíba los circos con animales salvajes y del resto de la región. Bueno, destacamos que el Pleno Municipal de Getafe va a rechazar en la sesión de hoy la ampliación del vertedero de Pinto mediante una moción de PSOE Izquierda Unida y ahora Getafe.
Contada la última hora de la Crónica de Madrid, nos metemos a buen paso ya en el intercambiador. Más información y claves de la actualidad. El intercambiador esta mañana con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boicia, Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran?
Hola, buenos días.
Una de las noticias del día es esta reunión para hablar de los desahucios. ¿Qué aportas tú, María?
Pues, es un problema viejo, pero que se ha puesto ahora encima de la mesa por el aumento del número de desahucios. Hay una realidad y es que ellos mismos reconocen, tanto delegación de gobierno como los ayuntamientos, la comunidad e incluso los propios jueces, que no tienen comunicación entre ellos. A veces, cuando un juez pone una fecha, la institución pertinente no sabe que ese desahucio se va a ejecutar en esa fecha. Y al revés, son los jueces los que a veces no conocen la situación socioeconómica de estas familias vulnerables, porque estamos hablando de los casos más vulnerables. Entonces, ¿qué quieren hacer? Bueno, pues por primera vez, como el delegado del Gobierno no tiene competencia sobre los alquileres y sobre estos asuntos, ha citado en una reunión a todas las partes. por un lado a los jueces, a la comunidad, al ayuntamiento, incluso a representantes del Estado, y van a intentar entre todos establecer o implementar una especie de protocolo de comunicación entre ellos para que estos casos no se vuelvan a repetir. Es decir, para que salten las alarmas y que estas familias que realmente pues o tienen niños menores de 3 años o discapacitados o dependientes o son familias numerosas, pues que no se queden en la calle, que los recursos que tenemos para este tipo de casos, que se pongan a su disposición y que funcione esa red de seguridad que debería funcionar y que no está funcionando solo por falta de comunicación entre unos y otros. Y de eso va la reunión de hoy. Vamos a ver sí. si son capaces de dar un pasito adelante.
Ferran, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, pone en práctica su manual de resistencia frente a Podemos e Izquierda Unida, ¿no?
Sí, está desatada, ¿no? Parece que la alcaldesa ha decidido romper con su pasado para intentar continuar en el poder, ¿no? Lo ha ido haciendo poco a poco a lo largo de esta legislatura, apartando a los ediles críticos. Lo apuntó ya en septiembre, cuando dijo que ella solo iba a encabezar su propia plataforma. Rompió con Podemos, recordemos, en el 21 de diciembre, en la ya célebre conspiración de las empanadillas con el Rejón.
Sí, sí.
Pero ayer incluso fue un paso más allá, ¿no? Y parece que soltó amarras con los votantes que la uparon a la alcaldía en 2015, como si se estuviera reinventando para sobrevivir, ¿no? Solo así se entiende la virulencia de sus declaraciones de ayer, no solo contra sus socios de gobierno, especialmente contra Izquierda Unida, sino contra la izquierda en general. Fue muy sorprendente que para defender la operación Chamartín, que muchos de sus compañeros y votantes consideran un pelotazo urbanístico, descalificará a la izquierda, porque solo así se puede entender la frase esta de es tremendo que de nuevo la izquierda solo quiera más que la paralización. Carmena asume así, de alguna manera, el mantra del liberalismo, ¿no?, según el cual la izquierda siempre es un freno para el desarrollo. O hay otra frase todavía más dura, ¿no? Los que quieran un mundo en el que no haya empresas no pueden gobernar.
Sí, esa frase no está mal, esa frase la firma un liberal que yo me sé.
Claro, es que, y además ella ha llegado a la alcaldía con los votos de los anticapitalistas, sostienen su equipo de gobierno.
Pues ahora se ha hecho capitalista.
Es evidente que ella se está defendiendo de esta pinza que le están haciendo Pablo Iglesias y Alberto Garzón a ella y a Errejón con el objetivo de aislarles. Pero bueno, si, Carmena siempre había mantenido hasta ahora las formas, por eso sorprendieron estas declaraciones de ayer a Efe tan virulentas.
Eso es que va a haber otra lista, además de la de Carmena, que Podemos va a presentar otra lista. Si no, no tiene otra explicación, Ferran. Vamos
yo
a apuntarlo ahí, vamos a apuntarlo
ahí.
Pueden ir por ahí las cosas.
La pinza Garzón Iglesias se está consolidando y ya veremos.
Ya
en
veremos.
La comunidad va a haberla prácticamente seguro.
Y en el ayuntamiento.
Si no hay un acuerdo ultimísima. Y en el ayuntamiento.
Estamos a dos calles.
Tampoco, yo no lo descartaría en este momento tampoco.
Sí. Un apunte del taxi, María. El 16 días después todo sigue igual.
Bueno, 16 días después los taxis ya están circulando. Ayer lo que nos decían, y es lo que se ha producido, es que el peor resultado posible de esa votación es que fuese un resultado muy reñido, porque aparte de que pues se pondría fin de manera abrupta a algo que no ha servido para nada y que les ha hecho perder medio sueldo, como decíais antes, pondría de manifiesto la división interna que hay entre ellos, y esto es lo que hay.
Sí.
Entonces tienen una sensación de entre cabreo, frustración, creen que han estado mal asesorados, mal dirigidos, y bueno, pues que han perdido una oportunidad de conseguir mejoras, no las que pretendían, pero sí alguna.
Sin duda. Un apunte de la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, que es lo que pasa con la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, ¿qué quieres contar, Ferran?
Bueno, pues a ver, el lunes en el programa Turno de Palabras de Telemadrid, el portavoz de Ciudadanos a la Asamblea, Ignacio Aguado, preguntaba por la candidata oculta, en referencia a Isabel Díaz Ayuso.
Estuvo la semana pasada aquí en Buenos Días Madrid, participó en una entrevista, estuvo aquí con nosotros, por cierto, que no se me olvide.
Sí, efectivamente. Ella oculta no está. Pero
claro,
es
por eso lo digo, que no está oculta.
Efectivamente, oculta no está, pero sí que es verdad que ella está minimizando mucho sus apariciones públicas. Está yendo a entrevistas, está yendo a actos sectoriales muy concretos, pero no está participando en debates, especialmente cuando tiene que hacerlo con otros candidatos a la Comunidad de Madrid. Por eso, Ignacio Aguado le preguntaba a José Luis Martínez Almeida, que ha ido 3 veces a ese mismo programa de Telemadrid, por qué él lo había hecho en tantas ocasiones y Isabel Díaz Ayuso no había aparecido. ¿Dónde está Díaz Ayuso? Pues en el fondo está depurando su estilo, ¿no? Después al inicio de su periplo como candidata, tuvo varias entrevistas, varias intervenciones poco afortunadas. Sí. Y el partido decidió entonces minimizar los daños y reducir su exposición pública. Y como decíamos, desde entonces pues participa pues, en entrevistas, más medidas, siempre es más fácil una entrevista que un debate, y sobre todo evita efectivamente enfrentarse a sus oponentes. Es periodista de profesión, pero eso no significa que no puedas tener problemas en el debate político con candidatos que son mucho más experimentados que tú y que tienen más datos sobre la Comunidad de Madrid, y eso es un riesgo que el PP no ha querido asumir. En el partido aseguran que no hay riesgo de que se produzca otro caso Ruth Beitia, pero por si acaso se ha creado un equipo de comunicación para prepararla. Sí. Ella se está estudiando los temas y se ha contratado también a Miguel Ángel Rodríguez, el
amigo
de José María, ¿no?
Amigo, y esa es la clave.
Efectivamente. Y sobre todo es eso, se la ha sacado de los formatos de televisivos o radiofónicos que son más arriesgados para ella, como son los debates políticos. Esa es la respuesta a la pregunta que se hacía Guado donde está la candidata oculta.
Ahí lo dejamos, que ya llegamos a las 8:30. Adiós, Ferran Boiz, a Diario El Mundo, que tengas buen día.
Un abrazo. Ferran,
adiós, María Cano, Madrid Diario, que tengas buen día tú también.
Adiós, buen día.
Llegamos a las 8:30 en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Un momento.